ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker, subsecretario de Salud Pública, doctor Jorge Venegas, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Mirta Roses, y el representante de OPS-OMS en Uruguay, doctor Eduardo Levkovitz. Acto seguido, saludo de bienvenida y mensaje del señor ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenida Mirta, como siempre, al Uruguay. Es un honor para el Ministerio de Salud Pública de Uruguay que en el Día Mundial de la Salud tú estés aquí con nosotros. Hemos acordado en esta presentación, que va a tener además una difusión para todas las Américas, separar un poco la exposición. Mirta concentrará en el mensaje que la Organización Panamericana de la Salud dará a toda la ciudadanía, y en particular tomará varios de los temas que están designados en el Día Mundial de la Salud, y nosotros queremos transmitir tres mensajes vinculados a las prioridades que en el marco, digamos, de este proceso de construcción de una política sanitaria que arrancó allá por el 2000. Y esos tres puntos se refieren, en primer lugar, a la definición que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas ha tomado para el año 2011 de priorizar las enfermedades crónicas no transmisibles. En segundo lugar, queremos transmitir algunos aspectos de nuestra política sanitaria y básicamente sus resultados, aprovechando el reciente informe sobre pobreza, indigencia, desigualdad, y en particular para nuestra política sanitaria, el indicador de tasa de mortalidad infantil. Y en tercer lugar, queremos aprovechar, transmitirle a nuestros amigos del resto de América y, dado la presencia de los medios de comunicación aquí, a todo el Uruguay, cuáles van a ser, desde el punto de vista de prestaciones de salud, los tres grandes componentes prioritarios que este año van a incorporarse y potenciarse en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y del que esperamos que usuarios, trabajadores y prestadores tomen como sus principales proyectos. El primero, entonces, es el de las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros estamos convencidos que el enfoque que hay que dar a una política hacia las enfermedades crónicas no transmisibles es el de los factores de riesgo, actuar sobre la prevención y la promoción de salud, actuando sobre los factores de riesgo. Esos factores de riesgo se pueden sintetizar en cuatro: tabaco, alcohol, sedentarismo y dieta. Tenemos en Uruguay muy dispares desarrollos de estos cuatro factores. Sin duda, el que tiene más desarrollo es el primero. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud nos ha honrado con presidir la mesa sobre tabaco en el encuentro de ministros de salud de Rusia, que justamente va a tratar el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Creo que sobre eso, ya en la última reunión de OPS y OMS, hicimos una exposición a todos los países, así que quienes están escuchando en otros lugares conocen esta política. Es una política integral, consistente, articulada entre sí, y que ya ha tenido, a tres años de su implementación, en realidad no es difícil decir cuál fue el momento de la implementación, porque fue una sumatoria de conjunto, pero por lo menos a tres años de la ley 18.256, ya tenemos resultados en materia de reducción de la prevalencia y de reducción de los infartos de miocardio provocados en buena parte por este causal. Nos hemos propuesto incorporar una ley que va a ir al Parlamento en el próximo mes para, no solo sobre tabaco, pero lo menciono aquí, ya ya que está la situación, para incorporar una ley que incorpore la transmisión obligatoria de mensajes en los medios de comunicación y la incorporación obligatoria en las currículas de primaria y secundaria de los elementos que generan los factores de riesgo de adictivos en la población. Ya esto ha sido conversado con las autoridades del Consejo de la Educación Secundaria y estamos trabajando en el diseño de las currículas para cuando la ley se apruebe. El segundo es el tema del alcohol. Allí es por oposición al primero, donde hay más retrasos, donde prácticamente las políticas no solo son casi inexistentes, poco consistentes, con la única excepción de las políticas hacia la alcoholemia, los accidentes de tránsito, pero respecto al consumo abusivo de alcohol tenemos serios retrasos y tenemos un factor cultural poblacional que asocia mucho este consumo a factores de disfrute de la vida que hacen que esté siendo hoy, según la encuesta de factores de riesgo, el principal de los cuatro factores de riesgo en términos de prevalencia poblacional. El tercero es el sedentarismo. Acordamos ya la semana pasada con el ministro Lescano el lanzamiento, la primera semana de mayo, de un programa que se llama Plan de Actividad Física y Salud. Tenemos además aquí muchos programas dispersos sobre eso y en particular el trabajo muy incesante que sobre este tema ha hecho la Comisión Honoraria Cardiovascular. Queremos darle legitimidad y potencia ministerial lanzándolo desde dos ministerios. Eso va a ser lanzado en el mes de mayo. Estamos preocupados por el sedentarismo, sobre todo en la población adolescente y joven. Hay un cambio muy sustantivo entre cuando uno culmina la secundaria e ingresa a la universidad. En los primeros años de la universidad tenemos los mayores indicadores de sedentarismo. Si la gente deja prácticamente todas las actividades físicas que realizaba en su edad previa, y ese punto, ese tránsito, es el que queremos sobre el que queremos actuar. Y el cuarto y último es la dieta. Este de los cuatro, obviamente luego de tabaco, es el más avanzado. El Ministerio el periodo pasado trabajó en la elaboración de promoción de dietas saludables a bajo costo. Queremos seguir un poco en esta línea. Trabajamos mucho en esta línea con el Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Pesca y con el Instituto de Alimentación perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un proyecto de seguridad alimentaria que mire las dos perspectivas, la perspectiva de la seguridad en los alimentos, pero también la perspectiva en la buena alimentación de los sectores, sobre todo más vulnerables. También sobre esto, compañero viceministro acaba de volver de un encuentro en México donde la preocupación por la obesidad adolescente y joven está siendo una preocupación central. Es decir, hay un segmento de la población sobre el cual todos estos factores actúan autoacumulándose y sobre el cual hay que tener prioridad, y para eso nosotros hemos elaborado un plan quinquenal que se llama de promoción de los jóvenes y los adolescentes. Esta era la primera cosa que quería transmitirles en el marco de un año en el que las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo han llegado al nivel de Naciones Unidas y van a tener un punto de resalte central en esa asamblea. Lo segundo es retomar los indicadores que han salido. No me voy a referir a los indicadores en particular porque ya han salido en la prensa más que reiteradas veces, pero quiero destacar la tendencia, porque los indicadores de calidad de vida importan las tendencias. Y si uno mira las tendencias de 2008 a 2010, en los tres años, los tres indicadores, el indicador de pobreza, el indicador de desigualdad y en nuestro caso el indicador de tasa de mortalidad infantil, van en descenso. Por lo tanto, tres años de descenso consistente es una tendencia estructural. Ya no podemos hablar de ciclos, estamos hablando de una tendencia estructural al descenso. Y esto es independiente si descendió dos puntos o un punto o medio o más o menos, que en el fondo son mayores o menores aleatoriedades que se provocan en un país cuya población es baja y por lo tanto cualquier cambio pequeño mueve las décimas rápidamente, digamos, ¿no? Entonces lo que importa son las tendencias, y las tendencias son muy claras. Este año hay 74.600 personas pobres menos que el año pasado. Estamos en un nivel de indigencia que casi llega al valor estadístico cero, porque es obviamente que el cero en estadística no existe, ¿no? Como no existe el 100%, no existe el cero, ¿no? Y estamos en 1.1, nosotros calculamos, nos quedan 35.000 personas, cuando en el 2005 el Frente Amplio arrancó el gobierno había 112.000 o 110.000. Estamos en 35.000, es verdad que estamos en el núcleo duro, es verdad que estamos en las personas a las que es más difícil llegar porque coexisten factores económicos que a veces son los más, en un contexto de crecimiento económico, son los más fáciles de trabajar con contexto social, cultural, ¿ah? y de visión de vida. Entonces sabemos que estamos muy alegres por las cifras, pero sabemos, y así lo expresó el presidente en el último Consejo de Ministros, que no cantemos victoria, que no hagamos de esto, que no nos achanchemos, no nos aburguesemos, ¿no?, en las cifras, porque lo que nos queda es la parte más dura, ¿no?, del proceso de eliminación de la indigencia y de seguir reduciendo la pobreza y la tasa de mortalidad. Pero sí tenemos que decir, porque hemos escuchado algún comentario de que esto es porque la economía mundial anda bien, porque las exportaciones crecen y porque el contexto externo nos ha favorecido. Y estos mismos datos, en contextos externos favorables en otros momentos de la vida del país, no tuvieron la misma evolución. Nosotros estamos convencidos que este es el resultado de una política universal por un lado y focalizada por otro, ¿no? Universal porque abarca el conjunto de la sociedad, la reforma de la salud, la reforma tributaria, la reforma de las asignaciones familiares, y también focalizada porque a veces la universalidad no alcanza para llegarle a aquellos que están más alejados en el territorio, y por eso el MIDES con el INDA con sus canastas alimentarias, el MIDES con su tarjeta alimentaria, ¿no?, el Ministerio de Salud Pública con su llegada a policlínicos en lugares que antes no existían, mejor dicho, no el Ministerio de Salud Pública, ACE, con su llegada al territorio de lugares en donde hacía muchos años, antes del 2005, que no había establecimientos sanitarios. Esa combinación de políticas universales y focalizadas, centradas en que todo peso que el crecimiento económico genera se va para la política social. El tránsito es automático. 80% del presupuesto incremental del periodo pasado y 70% en este quinquenal que se está todavía implementando del incremento presupuestal fue destinado a políticas sociales. O sea, prácticamente casi su totalidad, incluyendo en las políticas sociales, el levantamiento de los salarios más sumergidos, llevando el salario mínimo que estaba en 1.350 pesos en el 2004, esos son $70, a tener hoy un valor de 6.000 pesos, o sea, de $300. Multiplicamos por 4 el salario mínimo nacional en apenas 5 años. Y finalmente, para culminar y poder darle la palabra a nuestra invitada por nacionalidad, invitada porque es simplemente transmitir que este año tenemos una fuerte apuesta a muchos programas, pero yo quiero destacar 3 en aras del tiempo. En primer lugar, la incorporación de la salud mental en el Sistema Nacional Integrado de Salud a partir del mes de julio de 2011 para la población joven y adolescente y para los trabajadores de la salud y la educación, y para toda la población usuaria de los sistemas de salud a partir de julio del 2012. No detallo aquí, pero en los primeros días de mayo vamos a presentar públicamente el protocolo de atención que va a existir en los distintos niveles de atención que va a tener la salud mental, desde un nivel masivo para poblaciones de riesgo vinculadas a hechos como familiares de personas adictas, familiares de personas fallecidas, personas con intentos de autoeliminación, etcétera, etcétera, hasta niveles más tradicionales y grupales de atención psicológica. En segundo lugar, los servicios de salud sexual y reproductiva. En septiembre del año pasado reglamentamos la ley que conformaba los servicios de salud sexual y reproductiva, la 18.426. El 30 de marzo hicimos, a través del Departamento de Programación Estratégica y su área de salud sexual y reproductiva, la transmisión a todo el país de las nuevas guías de salud sexual y reproductiva. La Junta Nacional de Salud ya está solicitando a los prestadores la conformación de los equipos de referencia, las localizaciones donde van a estar los servicios y los modos de atención. Y a partir del segundo semestre vamos a controlar ya no la estructura de los servicios, sino que efectivamente los servicios se estén dando y que sobre todo las usuarias accedan a ellos. Accedan a servicios tan diversos en salud sexual y reproductiva como la ordenanza 369 del 2004, que asesora a las usuarias cuando tienen que hacer aborto en condiciones de riesgo, que asesora en enfermedades de transmisión sexual, que asesora en el uso de anticonceptivos, que a partir de este año son casi gratuitos para toda la población, pero que también asesora en un aspecto que es central en la vida de la gente, que es el uso placentero de la sexualidad y el uso de la sexualidad como parte de los derechos humanos fundamentales que tienen los individuos en su vida cotidiana. Y finalmente culmino con lo que todos los que estamos en esta etapa del Ministerio hemos denominado nuestro gran programa, que es el programa Salud Rural. Programa que lo que pretende simplemente es que se cumplan las leyes. Eso quiere decir que la ley que le da accesibilidad a las personas en su territorio, que en el primer nivel de atención tienen que tener en su territorio determinadas atenciones, se hagan y no tenga que recorrer decenas de kilómetros porque su prestador, básicamente Mutual, porque ACE tiene una red muy extendida que cumple perfectamente lo que van a hacer las normas que vamos a decretar en el correr de este mes, que los prestadores mutuales tengan en los territorios atención para la gente en el primer nivel de atención. Aspiramos a que estos decretos, que no tienen absolutamente nada que ver con el financiamiento, no tienen nada que ver, es simplemente que las leyes de salud, que el derecho a la salud que tiene cualquier ciudadano que hoy es usuario de un prestador de salud, tenga en su territorio la posibilidad de tener una canasta básica de prestaciones y solo tenga que recorrer kilómetros cuando se hagan prestaciones que requieran un mayor nivel de complejidad. Para nosotros, esta es la gran deuda que el sistema de salud tiene con los ciudadanos. Aprobó una ley de derechos universales y hay entre un 5 y un 15%, según cómo midamos las poblaciones de los ciudadanos, que acceden parcialmente a sus servicios o tienen que hacer enormes esfuerzos de recorrida, de transporte, ¿no? Y a veces no lo pueden hacer para tener derechos que la 18.211, la ley, le había dado. Así que para nosotros, un país con baja población rural, pero muy dispersa y muy olvidada, digamos, en la que ha sido un objetivo central que nos ha planteado el presidente, tenemos que quizás no repoblar, que no se siga yendo la gente. Y para que no se siga yendo la gente, tiene que haber educación, salud, vivienda y trabajo en esos medios. Y nosotros, desde nuestro ángulo, colaboraremos con que haya servicios de salud en todos los lugares del territorio uruguayo, por más perdidos que estos estén. Muchas gracias y quiero ahora dar la palabra a Mirta para que nos ilustre sobre el Día Mundial de la Salud. Gracias.
Buenos días a todos y todas. En primer lugar, pues congratularle al ministro por su presentación de los logros y los avances aquí en Uruguay, de la cual creo que todos nos sentimos orgullosos porque, bueno, le hace bien a los uruguayos y a las uruguayas, pero le hace bien a la región y también es un estímulo para que todos vean que se puede seguir progresando, inclusive cuando se está bastante bien, como es el caso de en nuestra región con Uruguay. Y a todos ustedes, un agradecimiento especial por haber venido. Este es un día de celebración. En todo el mundo, desde temprano, hay alguna celebración en algún país, en algún municipio, en alguna universidad, con distintas características. Este es el día escogido para celebrar y recordar a la salud, porque es el día que se firmó la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que es la Agencia Especializada de Salud de las Naciones Unidas. Y aprovechamos siempre cada año a tomar un tema para reflexionar y para llamar la atención a algún aspecto de los múltiples y variados que tiene la salud. Ya No más en la exposición del ministro tocó muchos temas de distintas dimensiones de la salud. Y hablaba muy bien que este año la atención se va a concentrar sobre todo en los altos niveles políticos de las Naciones Unidas, las enfermedades crónicas. Sin embargo, este Día Mundial de la Salud en particular, hoy, el 7 de abril de 2011, hemos llamado la atención a alertar una de las mayores amenazas que tenemos para el control y la curación de las enfermedades infecciosas, porque también es un llamado de alerta de que si bien estamos centrando la atención a los nuevos desafíos que nos presentan las enfermedades crónicas, estamos en serio riesgo y serio peligro de perder lo avanzado en el control de las enfermedades infecciosas. Y ese tema en particular sobre el que se enfoca la atención de hoy es el de la resistencia a los antimicrobianos o a los antibióticos, que es el lenguaje más popular, digamos, que se usa. Todos sabemos que las enfermedades infecciosas han causado en la humanidad y todavía continúan causando sufrimiento y muerte precoz en todas las etapas de la vida. Y para todas ellas, de alguna manera, hemos contado hasta ahora con un tratamiento muy eficaz, que son estas armas poderosas que llamamos los antimicrobianos, que pueden salvar la vida de una persona en cuestión de horas, que han servido para eliminar enfermedades, para curar enfermedades como la tuberculosis, o que pueden alargar y mejorar la calidad de vida de las personas como los que viven con la infección del VIH-SIDA, por ejemplo. Y que estas armas tan poderosas, los antimicrobianos, nos han dado importantísimos avances en la salud pública del mundo y en la región de las Américas, por supuesto, también permitiendo reducciones importantísimas, por ejemplo, como mencionaba, en la tuberculosis, la malaria, la mortalidad por el VIH, pero también en asuntos que se han reflejado en lo que mencionaba recién el ministro, importante disminución en la mortalidad infantil, en la mortalidad materna y en casi la desaparición de muchas de las enfermedades infecciosas que teníamos en la región hasta el principio del siglo XX. Pero, como les mencionaba, estos avances están en este momento amenazados seriamente porque estos enemigos con los cuales convivimos, los microbios, tienen mucha capacidad de adaptación, más rápida que la capacidad que tenemos nosotros de inventar nuestras defensas, y han empezado a generar resistencia a la mayoría de estos antimicrobianos. La consecuencia de esta resistencia ha sido que tengamos ahora en la actualidad infecciones que no podemos dominar y sobre todo tanto en la comunidad como en los ambientes de los servicios de salud y particularmente los hospitales, donde se concentra el mayor número de pacientes graves y donde se utilizan las tecnologías y los antibióticos con mayor frecuencia, pero también en la transmisión en la comunidad. Y esto está llevando a un aumento de la mortalidad, de los costos de tratamiento, a la posibilidad, por supuesto, de la diseminación misma de estas enfermedades en vez de quedar rápidamente abatidas. Y por otro lado, a la prolongación misma de las enfermedades y a todo lo que conlleva en términos de sufrimiento y de discapacidad en las personas. En las últimas décadas, la velocidad y la difusión de la resistencia a los antimicrobianos ha aumentado dramáticamente y uno de los factores más importantes se refiere al uso que hacemos de esos antimicrobianos. La mayor cantidad de antimicrobianos no se utiliza para los seres humanos, se utiliza en la producción de alimentos, en toda la cadena de alimentos, en la producción particularmente de animales, la producción intensiva, sobre todo la industria avícola, la industria de carnes, porque las propias modos de producción, ¿no es cierto?, han hecho que la mayoría de esta producción intensiva se haga en ambientes más hacinados y por lo tanto la posibilidad de dispersión y mortalidad aumenta, y entonces se ha intensificado también de una manera impresionante el uso de antibióticos en este sector de la producción. Y con respecto al uso clínico, por supuesto, también tenemos mucho para revisar. La mayoría, casi la mitad de los antimicrobianos que se utilizan en el ámbito clínico se utilizan de manera inadecuada. En primer lugar, se prescriben para tratar problemas que no deberían ser sujetos al tratamiento antimicrobiano, o sea que no está indicado, ¿no es cierto?, el uso de ellos para tratar de problemas de salud que no requieren de antimicrobianos. Pero también porque no se completa el tratamiento indicado, o porque se prescriben, como decimos en términos populares, la bomba atómica para matar al mosquito, ¿no es cierto? Es decir, se utilizan antibióticos de la última generación para tratar infecciones que pueden todavía estar respondiendo a armas más sencillas y más primarias. O, lamentablemente, también el aspecto en toda la cadena de comercialización y distribución, que ya es un tema mucho más serio de regulación, donde la calidad de los antibióticos no es la adecuada, si no tienen la dosis que dicen, o está expirada la fecha de vencimiento, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que está vinculado a la cadena de distribución, de producción y distribución. Ahora, esto, indudablemente, si tiene tantas dimensiones y hay tantos actores en juego, requiere una atención pública y además con la gravedad que plantea y la tendencia hacia el futuro, requiere de una acción urgente, porque podría encontrarse rápidamente la sociedad en una situación casi de retroceso a la era preantimicrobiana. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, lugares en el mundo donde la multidrogoresistencia a la tuberculosis, por ejemplo, implica no solamente un costo enorme, sino prácticamente la incapacidad de controlar la tuberculosis y además la difusión, ¿no es cierto?, de estos Superman de bacterias de la tuberculosis, ¿verdad?, que tiene todas las capacidades para derrotar cualquier arma que se le ponga al frente. Pero lo mismo estamos viendo con otras, sobre todo en los ámbitos hospitalarios, ¿no es cierto?, donde algunas de nuestras bacterias más sencillas y comunes se han vuelto también extremadamente inteligentes y tienen todas las argucias para no responder a los antibióticos, causando daños muy importantes y además, por supuesto, en términos del tratamiento y manejo de los pacientes, pero también de la capacidad de difundir estas bacterias. Por eso estamos muy comprometidos en despertar la conciencia de la sociedad. Esta es una tarea de todos, como les he mencionado, desde sectores que no son el de la salud, como sectores de la producción de alimentos, hasta los usos por los individuos y por las familias y, por supuesto, los trabajadores de la salud. Y requiere que se aborde el problema a través de unos planes bastante integrados y ambiciosos en términos de cubrir todos estos distintos aspectos y que tengan, por supuesto, el respaldo de los recursos necesarios, tanto humanos como financieros, pero sobre todo que involucren a la sociedad civil, a las sociedades profesionales, al sector educativo, etcétera, y a los medios, a los cuales hacemos un llamamiento especial y a los cuales agradecemos siempre su presencia y su rol en difundir estas informaciones, pero en particular a las propias sociedades científicas, ¿no? Creemos que realmente el rol, no solamente en la práctica, sino en la formación de otros profesionales y en la educación e información al público de las sociedades profesionales, sean las generalistas o las especialidades, particularmente los pediatras, los infectólogos, los microbiólogos, los veterinarios, pero también hacemos un llamamiento al trabajo conjunto con la industria farmacéutica, con aquellos que producen no solamente para consumo humano o para los seres humanos, sino también para los animales, este tipo de productos tan importantes y tan poderosos y beneficiosos para la sobrevivencia humana. También es importante el rol que juegan los laboratorios y los laboratorios vinculados y reportando y informando, ¿no es cierto?, de aquello que detectan, sobre todo en la vigilancia epidemiológica, la resistencia, y también ayudando a la práctica de los profesionales de salud para hacer la selección más adecuada y la decisión más adecuada en el uso de los antibióticos y prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Todo el tema de calidad, ¿no es cierto?, que es uno de los objetivos también, no solo la cobertura, sino la calidad de la atención es uno de los objetivos de la reforma aquí en Uruguay y definitivamente es una reclamo y una demanda de la población en todo el continente. Y definitivamente ese diálogo y ese trabajo mucho más unido entre los médicos que se dedican a la salud humana y animal, porque como ustedes saben, prácticamente 80% de los nuevos agentes que se han descubierto en los últimos 30 años han provenido de un salto entre las especies animales a la humana, y por lo tanto ese diálogo entre estos dos sectores cada vez es más importante. Tanto en el área rural, que es un área, ¿no es cierto?, donde tradicionalmente esto se ve inclusive dentro de un contexto de salud ocupacional, pero también en las áreas urbanas, y a medida que muchas de las prácticas, ¿no es cierto?, tanto los animales domésticos, pero también a veces lo que ahora estamos impulsando como parte de la economía verde, la agricultura urbana y otras prácticas, ¿no es cierto?, hacen que ese contacto no tenga ya la separación tradicional entre lo urbano y lo rural. Durante mucho tiempo pensamos de una manera muy idealista, como siempre teníamos la idea de que la ciencia lo va a resolver todo, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar lo que la ciencia lo produce, total, siempre cada día va a sacar algo nuevo. Pero bueno, déjenme decirles que en los últimos 10 años no ha salido prácticamente nada nuevo y efectivo. Eso sí que se han puesto muchos billones de dólares, ¿no es cierto?, en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, pero no han sido muy productivos. Y realmente pocas cosas han salido y lo poco que ha salido ha sido en la misma línea de lo que teníamos. Y entonces estos animalitos tan inteligentes que llamamos microbios, ya se conocen las distintas vías, ¿no es cierto? Y si es una de la misma vía, ya saben muy rápido cómo entrarle a la resistencia. Debería ser algo completamente innovador. Y esa ilusión de lograr algo completamente innovador no es tan fácil. Y no ha sido tan fácil para la ciencia sacar a la velocidad que los hemos ido malgastando, esa es la verdad, sacar cosas nuevas. Así que vamos a tener que ponernos serios en mejor usar lo que tenemos antes de que se pierda esa oportunidad. En Uruguay el trabajo sobre vigilancia, detección y prevención de la resistencia antimicrobiana indudablemente se ha fortalecido con las enseñanzas que dejaron en algunos episodios de una década atrás, que fueron motivados por la emergencia de cepas de estafilococo meticilino resistente y que pusieron a todos, ¿no es cierto?, a reflexionar seriamente cómo enfrentar esta nueva situación. Y hoy es un tema de vigilancia prioritaria en el que nosotros hemos venido acompañando al Ministerio de Salud Pública en el ejercicio de su papel rector, pero también a la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, en su rol ejecutor en el sector público, y también extendiendo la participación al resto del subsector público y privado de atención médica, con algunas acciones importantes como la capacitación de recursos humanos, inclusive en el exterior, ¿no es cierto?, en eventos de importancia para mantener actualizados a los recursos humanos aquí de Uruguay, y igualmente en epidemiología como en laboratorio, en sector clínico y en recursos profesionales de todos los subsectores. También con la participación de Uruguay en los ensayos regionales de vigilancia de laboratorio, para caracterizar y para aislar las cepas de bacterias, problemas que van surgiendo, detectándose a través de tanto de la práctica clínica como el laboratorio. Y también en el equipamiento y en la remodelación de los laboratorios para poder tener las capacidades que se requieren cada vez más complejas para seguirle la pista a estas tendencias que observamos en el manejo de los antibióticos y también en el desarrollo de la resistencia por parte de los microbios. Por otro lado, el tema de muy vinculado que hablábamos de la calidad de la atención, es decir, la prevención de las infecciones asociadas a la propia atención de salud. Es muy lamentable, ¿no es cierto?, que las personas que son atendidas en los servicios de salud por cualquier problema, buscando una solución, pues se agarren otro problema, ¿no es cierto?, en ese ámbito que debería ser el ámbito más seguro y más protector de los pacientes. Y en eso hemos trabajado intensamente, en el desarrollo de guías y sistemas de vigilancia y de manuales, etcétera, y en la implementación de los comités institucionales y sectoriales de vigilancia de infecciones intrahospitalarias, que ha sido un avance muy importante aquí en Uruguay, y por supuesto como consecuencia en la adopción de buenas prácticas de atención y en la implementación de la infraestructura necesaria para prevenir el desarrollo de la resistencia. Aquí nosotros hemos tenido también la colaboración y el trabajo conjunto con las comisiones honorarias, particularmente aquellas vinculadas con algunas enfermedades, como les mencionaba, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no es cierto?, con la aparición de la multidrogoresistencia, con la Comisión Honoraria de Lucha Tuberculosa y las enfermedades prevalentes. Y todas estas medidas han tenido indudablemente un impulso ahora, como mencioné al comienzo, con los objetivos de la propia reforma, o sea, el aumento de la cobertura y de la calidad, que son dos objetivos de la reforma, hacen mucho más viable el trabajo en este campo. Así que bueno, tanto aquí en Uruguay como en todos los países de la región, creo que se ha hecho un avance importante, se han hecho logros, pero también reconocemos que queda mucho por hacer y que tenemos que lograr mucha más participación de la ciudadanía y, con ayuda de los medios y los propios profesionales de la salud, tomar conciencia de lo mucho que hay que proteger estas armas que hemos logrado entre todos desarrollar para lograr que tengan el máximo de vida útil posible a través de la historia y que podamos seguir contando con las primeras que tenemos y con las más complejas cuando sea necesario. A partir de mañana, bueno, esta noche mismo, ¿no?, a las 7:30 de la noche se va a inaugurar el congreso, el 15º Congreso Panamericano de Infectología. Uruguay es la sede y la convocatoria ha sido extraordinaria. Todas las comisiones de la Asociación Panamericana de Infectología, que es un aliado privilegiado con el cual contamos en la Organización Panamericana de Salud para llegar a todos los profesionales del continente, se van a dar cita en Punta del Este y van a discutir este y otros temas relacionados de manera intensiva. Y yo creo que eso es maravilloso, que coincidamos este año aquí en Uruguay con el Día Mundial de la Salud y la apertura de este congreso. Creo que el mensaje que le dejamos a la población realmente es un mensaje de urgencia. Es un llamado de alerta, es un reconocimiento a que hagamos buen uso de lo que tenemos y que protejamos estas herramientas que tenemos en la lucha contra las enfermedades infecciosas, porque el tema de la resistencia no es algo del futuro, ya está con nosotros, y como dice el lema de este año, si no hay acción hoy, no habrá cura mañana. Y ese es un futuro que no queremos, queremos un futuro de salud para todos. Gracias.
Palabras finales del señor Ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker.
Simplemente cerrar esta convocatoria, esta transmisión, agradeciéndole a todos ustedes aquí, agradeciendo el apoyo institucional que la UPS siempre ha dado. Pero quisiera cerrarlo porque creo que con Jorge Venegas representamos la opinión de todos los compañeros que integran la conducción del Ministerio, que creo que representamos la opinión de las comisiones de salud del Parlamento, que nos acompañan sus dos presidentes, aquí el doctor Galo y el doctor Chiesa, y creo que representamos también la opinión de quienes tuvieron la responsabilidad de conducir el Ministerio en el periodo pasado, que nos acompañan Marita y Miguel, en que este agradecimiento se personalice en Mirta, porque creemos que Mirta ha hecho mucho por la salud en las Américas y ha hecho mucho por Uruguay. Ha sido siempre que la hemos necesitado, en el periodo pasado y en este, un sostén, ha sido una difusora de nuestra reforma y al mismo tiempo nos ha inculcado, digamos, muchos de los cambios que discutimos en cada una de sus venidas. O sea que, Mirta, para nosotros que hayas estado el 7 de abril del 2011 aquí es un gran honor y creo que el espíritu de todos es agradecerte a la UPS en general y a ti en particular el apoyo que siempre le has dado a las políticas de salud en Uruguay. Gracias.
De esta manera finaliza el día conmemorativo del Día Mundial de la Salud. Gracias a todos por su presencia.